Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y nada, bienvenidos un lunes más a una nueva partida donde se estrena nuestro director de arte y participante de la editorial también, Marlock, Andrés Sáez, estrena como máster.
Se estrena como máster aquí en el canal, no, él sí. lleva años ya.
lleva 30 años ya siendo máster, o sea que... Vale. Que nada, no es su estreno, pero bueno, sí es su estreno aquí en el canal y bueno, esperamos que os guste esta partida. Es de Códice, del grupo creativo Códice, pero la autoría es prácticamente suya entera, bueno, salvo la corrección y alguna cosita de maquetación y eso que le hemos echado una mano. Pues es La Maldición de Kingston y os la recomendamos, la verdad es que fervientemente, porque es un mundo, es de los mundos Dark Side, que lo han llamado.
Mundo oscuro.
Ajá, es un mundo oscuro, es un mundo grimdark, de fantasía oscura. Y bueno, ya os digo, muy recomendable. A ver si qué os parece cuando la escuchéis. Os la dejamos escuchar. No es una partida muy muy larga esta, tiene dos sesiones, así que escucharéis esta sesión y dentro de 15 días la conclusión. Ya las tenemos grabadas, o sea que será en 15 días fijo. Y deciros además, pues como siempre, que tenéis el día 1 y el día 15, pues Shadow Shots para descargar. Este día 1, El Bosque de los Espinos, una aventura de Dungeons and Dragons totalmente gratuita durante el día 1. Recordadlo, el día 2 no estará. O sea que el día 1, después justo de las uvas, os acercáis a la web que estará disponible para descargar. A ver cómo lo puedo hacer para hacerlo automáticamente, porque ya veo alguno a las 12 y 10 de la noche o 5.
Oye, que aquí no hay nada.
No se puede descargar. A ver si lo puedo automatizar. Y si no, pues nada, yo a las 12 y cuarto estaré ahí dándole a que salga los Shadow Shots. Y el día 2, pues no estará para su descarga. Asimismo, el día 15 tenemos Postmortem, ¿vale? También como aventura Shadow Shot para descargar. Y luego recordaros pues que tenemos el canal de Telegram para que compartamos allí nuestra afición como roleros. Y nada más, que disfrutéis de la partida. Hasta luego.
Hasta la próxima. A disfrutar.
Bueno, pues buenas noches. Vamos a jugar una partida. En este caso es una partida extraída de los polípticos que solemos hacer en Códice, en estilo Dark Side, que son pues aventuras breves para jugar una tarde. En principio, una sesión rápida, o en este caso podrían ser varias, porque lo que se presenta es un poquito más grande de lo que normalmente se suele hacer. Nuestra historia se va a desarrollar en un mundo muy parecido al nuestro, a nuestra Edad Media, pero con matices, ¿vale? Tenemos que evocarnos pues a juegos como The Witcher o juegos como Darkest Dungeon para tener una imagen un poquito más parecida a lo que debería ser esa ambientación. Para adentrarnos en ella, vamos a sobrevolar una ciudad, vamos a pensar en que somos unos pájaros, estamos sobrevolando una ciudad bulliciosa, medieval, en la que podemos ver pues diferentes puestos, como hay un festejo y hay diferentes puestos con montones de productos a la venta, y esos pájaros se van a posar en lo que vendría a ser un gran caserón donde parece que la gente se empieza a remolinar porque algo está a punto de pasar. En el interior hay un gran patio, y en ese patio podemos ver un montón de gente, espectadores, que están pues a la espera de que se dé comienzo la función que se va a representar, la maldición de Kingston. En ese patio podemos ver pues unas gradas laterales, podemos ver pues a populacho sentarse y estar expectantes hasta que sale un trovador, un bardo, que da pie un poco a la historia y empieza a hablar acerca de lo que aconteció hace ya un tiempo en Kingston y los misterios que lo envolvieron. Un poco dando un bombo y platillo a la escena, empieza a sonar una musiquita que nos empieza a meter en situación. Nuestros personajes aparecen tras un telón que se va corriendo, dejando ver pues unos personajes claramente actores vestidos con atrecho pues que es de opereta, por así decirlo, exagerando un poco las virtudes de cada uno de nuestros protagonistas. Pero la imagen se va borrando y a medida que el trovador va explicando lo que sucedía, mientras esos aventureros, miembros de la Orden del Amanecer, avanzaban por el camino mientras la luna pues brillaba en lo alto, pudieran divisar desde una loma próxima a Kingston, pues lo que vendría a ser un pequeño asentamiento, un pequeño pueblo en expansión, sobre el que parece que hay un festejo. Nuestros personajes ficticios, esos actores, empiezan a desdibujarse, actores que van vestidos, como digo, de punta en blanco. Obviamente no han recorrido caminos, al contrario que nuestros personajes, que sí lo han hecho. Y ahí es donde se difumina por completo esos personajes de ficción y nos encontramos con vosotros. ¿Quiénes sois? ¿Cómo sois? Contadme. Si queréis, podemos hablar primero el Matamostros, por ejemplo.
Bueno, pues como se acordó, yo soy huérfano de la guerra. No llegué a conocer a mis padres nunca. Durante un tiempo el pueblo donde me crié se apiadó de mí. Supongo que por lástima de siendo tan pequeño y desvalido, pues no querían ver cómo esos recuerdos de la guerra eran cada vez más patentes y cada vez más en las calles. Pero la caridad terminó el día en que vieron que el joven pues podía valerse por sí mismo. A partir de ese momento, a una muy joven edad, tuvo que empezar a buscarse la vida, ya fuera cazando, cogiendo comida del bosque o muchas veces robando. Terminó por unirse a la hermandad cuando un día en el mercado decidió que la bolsa de esos viajeros era más apetecible que las bolsas medio vacías que solían encontrar por la ciudad. Y cuando fue cogido con las manos en la masa, pues al demostrar tanta valentía y tanta gallardía para ser lo poco que era, dijeron que por qué no darle un oficio y hacer de toda esa valentía algo que mereciera la pena. Desde entonces la orden ha sido su camino y su vida, y a eso se dedica.
Muy bien, pues imagino que llevas ropajes sucios.
Sí, estoy habituado. Cuando salimos de ruta suelo llevar siempre mi armadura. Ha visto días mejores, pero bueno, la calidad es buena, la trato de la mejor manera posible, siempre manteniéndola limpia y en su mejor estado, igual que mis armas, siempre están en el mejor estado. Y siempre suelo llevar encima algunos artilugios que puedo considerar de utilidad para mis misiones, ya sean armas accesorias o sustancias.
¿Y te acompaña alguien menudo, pequeño, que quizá pues no se separa mucho de ti? ¿Te mira con admiración, quizá?
Sí, quizá con admiración, quizá con respeto.
¿Cómo es ese aprendiz que te acompaña?
Creo que eso ya es más función de que él nos cuente cómo es.
Mi nombre es Milex. Un jovencito ágil y risueño. Típico ladronzuelo. Como veis, mis ropajes son amplios. Mi chaqueta raída la sujeta a un cinturón, donde podréis ver mi daga. A mi espalda, un arco. Y como fiel compañero, mi hurón, Bonto.
Bonto te mira a ti con la misma admiración que tú miras a tu maestro. Muy bien, entre vosotros hay alguien que bueno, lleva tomos, va vestido como quizá podría ser más propio de pues de un monje o algo similar, pero su aspecto pues da la sensación de que ha recorrido mucho mundo, de que ha visto muchas cosas y que lleva muchos pertrechos de esos lugares que ha visitado, esos conocimientos que ha adquirido. ¿Cómo es?
Me llamo Tyler, Soy un monje ya de avanzada edad, calvo, regordete, con barriga prominente, muy arrugado, las manos manchadas un poquito de tinta, porque sabéis que soy un ratón de biblioteca de anteriores viajes nuestros con la Orden, y siempre voy con un montón de libros cargando de diferentes legajos y también con mis instrumentales quirúrgicos, porque sabéis que también soy un poco bicho raro de examinar monstruos y cadáveres de toda clase, un poquito Dr. Frankenstein. Las ropas están muy usadas, son unos pantalones bastante usados pero limpios, unas botas ya sucias de polvo de camino muy ajadas y unas túnicas también largas con las mangas muy anchas en las muñecas, que sabéis que siempre retuerzo un poquillo nervioso.
Muy bien. Pues finalmente, la figura que quizá más contrasta con el resto por sus vestimentas, por sus joyas que relucen bajo la luz de la luna y su tez quizá más delicada. ¿Cómo es esa mujer que nos acompaña?
Pues esa mujer es una mujer de una belleza bastante llamativa, con una tez blanca como la luna y una melena lisa con unos pequeños bucles en el final que le llega hasta media espalda. Parece que sea un pelo negro bastante oscuro, pero cuando el reflejo de la luz se posa en él se puede adivinar como unos reflejos liláceos. Liláceos al igual que su capa, una capa que tiene como una capucha que de tanto en tanto utiliza para tapar su mirada. Esa capa de terciopelo, que también parece, depende del momento en que se vea, que pueda ser de un color negro o un color lila oscuro. Y que tapa, acostumbra a tapar, digamos, un vestido que dibuja una bonita y esbelta figura con un cinturón bastante alto, digamos, a la altura de un poco debajo del pecho. Y se tapa precisamente, se suele tapar, digamos, esa mirada porque es una de sus armas más poderosas, ¿no? Es una mirada profunda y que cuando se cruza, ya sea con un hombre o una mujer, puede utilizarla para intentar conseguir de ella o de él sus propios objetivos. Y también destacan en esta figura, bella, ese collar, digamos, con engarzados bonitos y una joya de color rojo que se ve como descansa entre sus senos, y un anillo que parece a juego del collar y una pulsera que lleva uno en cada mano, anillo en la izquierda y la pulsera en la derecha, con unas piedras también de un color verde y azulado.
Vale, muy bien, pues el grupo, como digo, está en una loma cercana a una colina desde la cual puede ver lo que vendría a ser el pueblo, creciente pueblo de Kingston, ¿no? Algo que aspira a ser un pequeño asentamiento de civilización que poco a poco va creciendo. Habéis sido requeridos en el ducado de Kingston por orden de Vladimir, que es el hijo regente de estas tierras. La misiva que os llegó a la orden no especifica el motivo de vuestro requerimiento. Sin embargo, dado a lo que os dedicáis, pues es más que probable que sea un asunto sobrenatural. Vuestro destino es este, pero llegáis tarde, llegáis con la luna en el cielo, y eso implica que algo os ha ocurrido por el camino, y por algún motivo ninguno de vosotros lleva montura, lo cual me hace pensar que habéis tenido algún tipo de problemas con ellas. ¿Alguien me sabría decir qué es lo que ha pasado?
El problema principal, en mi caso al menos, fue que encontrar una montura para la estatura de mi joven aprendiz es un problema. La orden suele tratar con hombres y mujeres de cierta edad, entonces encontrar algo en lo que un muchacho pueda montar sin que le cuelguen las piernas en exceso es un problema. No disponemos ni de potros, ni de ponis, ni de nada parecido. Los animales más pequeños se usan por la gente del pueblo para tirar de carros, etcétera. Entonces, decidimos emprender la marcha a pie por nuestra cuenta, invitando a los demás a que fueran a montura y llegaríamos más tarde, asumiendo nuestra parte de culpa por ello.
Entonces, no ha sido quizá un retraso tan inesperado, sino más bien algo que habéis planificado. O sea, que no ha sido tan casual, ¿no?
¿Entiendes? Sí, es un riesgo calculado.
Vale, un riesgo calculado. Bueno, pues os comento. Es la noche de las ánimas. Es el último día de la cosecha. Es una noche especial y mágica en la que se dice que la muerte ronda los caminos y que las almas también lo hacen, almas y demonios. No es seguro viajar en esta noche por esos caminos. Sin embargo, vosotros os habéis arriesgado a ello, quizá con la esperanza de encontraros con alguno de estos seres sobrenaturales, o no, quién sabe. El caso es que finalmente llegáis a Kingston. Y cuando lo hacéis, pues encontráis una ciudad próspera, una ciudad que está, como digo, creciendo, edificios que se están construyendo, pequeñas chozas que van expandiéndose, y una iglesia que se está haciendo en una de las lomas de una colina donde, bueno, más lomas, en una colina donde se ve claramente pues una especie de monolito allí de gran tamaño que se está usando también como parte del muro. Y tal, ¿no? O sea, se están aprovechando las rocas del propio lugar. Pero eso nos llama la atención. Por encima de todo eso hay el bullicio que se genera en la plaza del pueblo, donde parece ser que una musiquilla está sonando pues de forma bastante fuerte, ¿no? Hay mucho bullicio, mucha gente, vino, fiesta, todo el mundo está pasando en grande, y hay una gran taberna donde parece que se concentra toda esa multitud. Conforme vais llegando podéis ver que hay hombres armados, soldados, uniformados, con tabardos, en los que hay un emblema de una copa de una copa así como tallada, ¿no? Ornamental, que es típico del blasón del lugar, de Kingston, del ducado. Bueno, pues aquí estáis vosotros y depende, ¿qué queréis hacer? Como digo, el pueblo es ahora mismo un jolgorio, o sea, hay mucha fiesta, mucha diversión, y depende, ¿qué queréis?
Pues, estimados compañeros, veo que por fin hemos llegado a nuestro destino después de este accidentado viaje. Aquí, como nuestro compañero Ulla comentaba, por iniciativa propia prefirió venir a pie. Sin embargo, yo, que intenté venir con un carro en el cual me pagué mi pasaje, vimos como una extraña figura se interponía en el camino y nos hizo como apartarnos un poco, y que una de las ruedas del carro se rompiera. Y cuando encima, para nuestro asombro, fuimos a intentar ver qué había sucedido, no había rastro de figura alguna, lo cual me hizo venir a la memoria esos cuentos sobre los demonios y los fantasmas que aparecen estas noches, para luego encontrarme con mis compañeros en la colina cercana, digamos, ¿no?, a este pueblo. Así que, no sé, yo creo que igual sería buena idea, aprovechando que hay bastante movimiento por aquí, que intentemos ir a esta posada, que parece ser que es un sitio de encuentro, y preguntemos por Vladimir, o por dónde podríamos encontrar a Vladimir, seguro que debe ser una persona conocida, para intentar contactar con él lo antes posible, ya que vamos con retraso y no creo que sea propio de la orden llegar con retraso a uno de sus encargos. Así que yo intentaría hacer esto. No sé cómo lo veis, compañeros.
¿Alguien quiere, aparte de la propuesta que ha hecho Circe, alguien quiere hacer alguna otra cosa? ¿O avanzamos?
Yo creo que está bien ir a la posada.
¿Sí? Vale. Sí. Muy bien, pues nada, conforme vais moviéndonos a través de la multitud, ¿no? Multitud que en muchos casos está ya un tanto ebria, ¿no? Hay vino por todas partes. En realidad es una región en la que precisamente el vino abunda y, por lo que tenéis entendido, de excelente calidad. Los viñedos son muy, muy prósperos y tienen mucha calidad de esos vinos, ¿no? Entonces está ganando mucha reputación. Bueno, pues cuando llegáis a la posada podéis ver que hay soldados en la puerta, pero que hay gente dentro y fuera. Es una gran posada. Parece ser que antes era un almacén y se ha transformado en otra cosa. Este gran edificio tiene unas grandes columnas que tienen antorchas y podéis ver en el interior pues un montón de mesas. Digamos, en la zona central hay una mesa en forma de U y frente a ella pues hay... imaginaos, hay un montón de ascuas, ¿no? Están asando un gran cochinillo, están, pues eso, sirviendo los platos. Como digo, ya habéis llegado entrada la noche y están casi casi acabando con el cochinillo y quitándolo de allí, ¿no? Pero el olor a carne, el olor a vino, el ambiente, pues la verdad es que es un jolgorio, ¿no? Podéis ver en esa mesa que hay diferentes personajes, que visten de forma mucho más elegante que el resto de la plebe que se reúne y que pese a ello están dentro de la estancia, están todos un poco mezclados, ¿vale? Sin embargo, esta última, estas personas que os voy a mostrar ahora mismo, pues estarían en esa mesa presidencial, por así decir, ¿vale? Y os voy mostrando a los personajes que se encuentran en dicha mesa. A ver si... Bueno, si ahí está. Vale. Si veis debajo de vuestras fichas, podréis ver personajes que os voy mostrando. Y ahora os explicaré cada uno de ellos quiénes son. Vale, bueno, pues empezamos por el de la izquierda. Es el hombre que preside la parte central. Bueno, de aquí. Para explicar. El que tenéis a vuestra izquierda se trata de, bueno, el personaje que podría ser el más opulento de todos. Es un individuo, pues así, grandilocuente, ¿no? El tipo cada vez que gesticula o cada dos por tres está brindando con la copa de vino y está hablando con unos y con otros. Parece que es el mandamás, por así decir, ¿no? Podría ser perfectamente el conde, el duque, perdón. El duque Ludwig, que es el dueño de estas tierras. Junto a él se encuentra la duquesa Alesia. Ya conocéis esto, quizá os Circe, disculpa, quizá ella os haya podido indicar más o menos cómo son las personas que rigen este lugar. Como hay una persona que no sabéis quién es, a menos que Circe, por ejemplo, pueda sacar una tirada de... Tendría que ver, pues, saber local, bueno, quizá saber de nobleza, algo así. Si tienes algo dentro de tu clase que te permite tener cierta ventaja en eso, pues lo podríamos aplicar.
Bueno.
¿Político, por ejemplo?
Exacto, es verdad.
Vale, pues vamos a hacer la primera tirada de la noche. Sería usando, pues, en este caso, 3 dados de 10. Ajá. Y si, por ejemplo, estoy un poco guiando con el tema del sistema.
Claro, yo podría comentar con alguno de mis compañeros, por ejemplo, con Tyler, que también es una persona versada, digamos, en los libros, que me suena uno de estos personajes, aunque no recuerdo su nombre, y tal vez entre los dos discurrir. Pues sí, sí. Nada, Tyler. Me parece que este hombre que está sentado al lado de la duquesa... Me suena de algo, no sé si de alguna historia que haya podido llegarme a través de alguna de mis compañeras o de alguien de la orden, pero tal vez si pensamos entre los dos no sea más fácil recordar.
Vale, tira dos dados más si quieres y con eso, digamos, contaríamos tu conocimiento que tiene, o sea, uno más de la ventaja.
O sea, serían cuatro en total, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale, pues entonces me quedaría con el 8 y con el 6.
Vale,
que sería eso, 14.
Muy bien, bueno, pues en este caso, efectivamente, te acuerdas, entre lo que te comenta y lo que tú recuerdas, pues sí, se trata de un noble de tierras extranjeras que lleva tiempo visitando por asuntos políticos el ducado y bueno, que es un amigo íntimo del duque. Se llama Jean-Luc.
¿Cómo? Jean-Luc.
Jean-Luc.
Vale, Juan Luis, ¿no? Jean-Luc.
Bien. Muy bien, pues el personaje que está. Bueno, el personaje. La imagen que tenéis, porque esa silla está vacía, vendría a ser la imagen de Vladimir, de vuestro. La persona que tendríais que contactar. Hijo de Duque. Y que en este caso, pues tiene una silla vacía. No, en este momento no se encuentra ahí.
Uh-huh.
Junto a él, pues estaría un tipo que viste con ropajes de color rojo, muy llamativos. Bueno, rojo sangre, no un rojo este chillón, sino un rojo así más apagado. Con estampados así como dorados y tal, ¿no? Con una llama, con la forma de una llama, ¿vale? Esto para todos es reconocible, es un sacerdote de Azoth, de la llama luminosa, es una, bueno, de la religión que predomina en la zona más al sur y que ha entrado en conflicto con estas tierras porque aquí los dioses primigenios eran los adoradores, o sea, era lo que comúnmente se adoraba en esta región. Con la llegada del comercio, bueno, de que la cosa, pues, los mandamases de aquí, el duque, hizo que las gentes empezasen a ver esta influencia del sur como positiva, pues los dioses empezaron a quedar como algo atrás, ¿no? Entonces, dado que esta, la llama, o sea, esta nueva institución, digamos, pues estaba invirtiendo bastante dinero en esta zona, pues el duque parece ser que se ha introducido, por así decir, ¿no? No sé si me he explicado muy bien, creo que...
Sí, yo creo que lo he entendido bastante bien, solamente tengo una duda. O sea, la llama esta de Azor, digamos, la llama luminosa, ¿es la nueva religión o es la de que defiende los dioses primigenios, digamos, de esta zona?
Es la nueva religión.
La nueva. Y los que están invirtiendo dinero, además, y ayudando un poco.
Están apoyando al duque y de esa manera están haciendo que lo que es el ducado crezca, intentando pues también llevar prosperidad a las gentes, lo cual pues, la mayoría ve bien. Y está haciendo que de alguna manera, pues eso, el comercio fluya y este pues enriqueciendo las arcas.
Vale.
Luego a su lado, por detrás, hay una persona que está de pie, muy servicial, se encarga de principalmente de servir al conde, al duque, y nada, pues es un hombre que parece un chambelán y así un poco pues no va tan elegante como los demás. Y luego pues podéis ver guardias que visten más o menos como la imagen del tipo con la lanza y por último alguien que parece ir de un lado para otro, va hacia la puerta, mira afuera, se acerca a las ventanas, está así un poco, es un tipo nervioso, así bastante serio, con un bigote así adusto y que nada, que va posando la mirada en la gente que hay dentro, así con un canto desconfiado, ¿no? Y bueno, deambula de aquí para allá. cuando llegáis a la puerta, pues dos guardias os salen al paso y os preguntan que quién sois. Se posa, o sea, bueno, es inevitable que posen su mirada en el Circe. Es lo primero, pero claro, enseguida se percatan de las armas que lleva Ull. Bueno, ¿me puede decir el cazamonstruos cómo pronunciarlo?
Uller.
Vale. Pues sí, posan la mirada en Uller, viendo que, pese a que la mirada de Circe es preciosa, las armas de Uller pues se presentan un poco más peligrosas, así que ¿quién sois?
Somos simplemente unos viajeros que hemos tenido un accidente en el camino. Nuestro carromato se le ha caído una rueda porque se metió en un agujero, y bueno, hemos encontrado esta población que parece que estáis como bastante animados. Creo que deberéis tener algo que celebrar, seguramente. ¿Me equivoco?
Bueno, claro, es la noche de las ánimas.
O sea que lo celebráis con gran día esto aquí.
Sí, claro, aquí, bueno, el duque ha decidido aunar las dos...
A todo esto voy haciendo así como... Voy haciendo así por debajo, como mientras que estoy hablando con él, y pasando, compañeros.
Realmente, quien puede pasar casi sin llamar la atención es Milek. Es un pequeñito, o sea, es escurridizo, sabe cuándo moverse, así que él... si quisiera, podría adentrarse, aprovechando la distracción. El resto es más complicado que puedan pasar. Hay varios guardias y los va a poner difícil. Pero Milex podría.
Pues lo intento. Intento buscar la sombra un poco por detrás de la compañera.
Pues aprovechando el momento de distracción, tienes un dado de ventaja, y como es una de las cosas que sabes hacer,
tiran cuatro dados.
Uh-huh. Tiras cuatro dados. ¿Cuatro dados de 10?
A ver.
Vale, pues sí, te escabulles, aprovechando el momento de distracción, pasas dentro. Y en ese momento, pues, te das cuenta de que dentro, pues, hay mucha gente que aparentemente son campesinos, pero son campesinos con cierto estatus, porque ahí ves que hay dinero. O sea, puede ser que sean terratenientes, bueno, o personas o comerciantes, no son tan plebeyos como podían ser los que están fuera. Pues no hay cierto nivel, por así decir, dentro de las posibilidades que pueda tener este pequeño ducado. Pues nada, puedes ver que, como te digo, hay diferentes mesas, y está la mesa principal donde se sientan pues los mandamás, por así decir. ¿Qué quieres hacer? Como o sea, más información, pues puedes ver que hay puertas y diferentes puertas que van a la cocina. Puedes ver pues a miembros de la servidumbre, por así decir, que están sirviendo comida, bebida. El vino no cesa, va de aquí para allá. De hecho, cuando pasas por una de las mesas, uno de los hombres dice: toma, niño, trae una jarra, y te da una jarra vacía y te pide que tengas una jarra de vino.
Pues aprovecho y entro en el juego este, a ver si logro ver algo que sea algo fuera de lo normal aquí dentro. Acerco la barra.
Muy bien, pues a medida que avanzas, pues nada, puedes ver que hay mucho jaleo, ¿no? Y si te pregunto sobre quién posas tu mirada, con quién, o sea, quién es la persona que más atención prestas, ¿a quién me dirías? Si mantienes señalado con el cursor, o sea, con el botón izquierdo, uno de los personajes, ¿vale? Te sale una marca. Eso me indicaría cuál es el personaje que quieres prestar más atención, ¿no?
Sí, me ha llamado mucho la atención la persona que no está sentada en la mesa y está mirando hacia un lado o hacia otro, mirando por la ventana.
Vale, no te cuesta mucho darte cuenta de que se trata de algún tipo de capitán de la guardia o una persona de rango militar. Varios soldados se han venido a verlo, le han cuchicheado algo y han vuelto a sus quehaceres, ¿no? Parece que ha dado instrucciones para acá, para allá, ¿no? Y los ha dispuesto en algún otro sitio. Y bueno, mientras tú estás centrando tu atención en este personaje, que parece... Haz una tirada, en este caso no tienes la ayuda de tus compañeros, sin embargo, cuentas con la ventaja de estar haciéndote pasar por un sirviente, así que tirarías de nuevo 4 dados de 10.
¿Cómo lo pongo? Porque lo que no sí. logro ver.
Mira.
¿Cuánto ves?
Eso es.
No.
Ah, vale. No, mira. Simplemente te vas a la barra que hay aquí en la izquierda. ¿Vale? Sí, tú puedes.
Oh, vale, perdona. No lo sabía. Ya lo he visto. ¿Sí?
Not bad.
Muy bien. Vale, bueno, pues por un momento parece que este tipo, que es bastante avispado, ¿no? Va a posar una mirada en ti. Sin embargo, pues en un último momento parece que, bueno, cumples muy bien con tu cometido y te sirve el camarero la jarra de vino. ¿A quién tiene, chaval? Y te la deja ahí y tal. Entonces, el tipo no te presta más atención. Y volvemos a la puerta. En la puerta... os dice que el soldado que bueno que sí sois viajeros y bueno pues ahí tenéis vino, dice señalando fuera de la taberna, a menos que claro por el aspecto de Circe, a menos que tengáis algún tipo de pase o de documentación.
Bueno, la documentación que le puedo ofrecer realmente no creo que nos sirva de mucho en esta ocasión, porque ya te digo, venimos de fuera y no conocemos a nadie por aquí, pero sí que es verdad que hemos pasado un viaje un tanto incómodo y agradeceríamos el techo y el calor de unas brasas para poder entrar en... Tenemos dinero si es necesario para pagar el vino o lo que haga falta. Así que le voy a intentar engatusar mirándole hipnóticamente a los ojos para que nos deje entrar, digamos, sin ponernos muchos más problemas. Y nada, aquí mi compañero Uller es mi guardaespaldas, así que espero que no tengas problema en dejarle pasar con tus armas. Y entonces mis ojos empiezan como a girar. De tal manera que le intenta inducir en un estado hipnótico. Entonces yo tiraría pinada hipnótica más engatusar, si se puede, o lo que tú me digas al respecto, ¿no?
En este caso vas a usar una de las cosas que es mirada hipnótica. Uh-huh. Esto ya sería una de las cosas de encantadora. Tiraría 6 dados de 10. Yo voy a tirar 2 dados de 10 para resistirme.
Vale.
Pues yo saco 9.
Pues yo saco un 15.
A mí no me sale, pero bueno.
Ya, a veces hace esto el Roll20. A mí me pasa con los chicos que juegan.
No pasa nada, vale.
O sea, un 7, un 8 y un 1. Me quedo con el 7 y con el 8.
Vale, pues nada, el hombre parece que mientras su compañero está un poco apartando a unos borrachos que hay por ahí cerca, dando un poco por saco, él pues asiente. Un gesto como sí, claro, adelante. Y nada, os abre las puertas para que podáis pasar.
Me giro disimuladamente hacia Uller mientras entramos en la puerta y digo, por favor, intenta esconder tus armas detrás de tu capa o algo similar, no quisiera que tuviéramos problemas por esto aquí dentro.
Eso
por pasar desapercibidos.
Eso es algo que estaría bien si no fueran armas, o sea, dos armas, dos espadas las que porta, y son bastante difíciles de ocultar. Podéis hacer una, o sea, puede hacer una tirada Uller, con este caso, con, bueno, voy a tirar, va a tirar con ventaja la guardia, por así decir. Vale, yo tiraría 3 dados y tú tirarías 2 dados.
Vale.
Uf. La risión. Nada, nada. Oye, que igual también te puedes ir a dejarlas al caballo. Que has traído, ¿sabes?
Vale, pues en ese momento, pues teníamos la escena en la que Miles estaba ahí con la jarra de vino. En ese momento el capitán de la guardia parecía que se posaba la mirada en él, cuando de pronto se gira y ve a un tipo entrar con armas que intenta ocultar bajo una capa, y con paso airado se dirige en su dirección, y dos guardias parecen caminar junto a él en plan escolta. Buenas noches, señores, ¿quiénes sois?
Parece que... En un momento dejando hablar a Circe, que es... What,
el capitán de la guardia, supongo, ¿no? No, sí. Nada, en serio. Nada, veníamos... Somos viajeros. Queríamos resguardarnos en el calor de una posada y tomar un vaso de vino mientras preguntábamos... Cuando encontrábamos a alguien que pudiera indicarnos dónde encontrar a...
Vale, hay una cosa que quizá se me ha olvidado deciros y puede ser interesante. Y es que la Orden del Amanecer... tienen fama, o sea, son agentes no de la ley, sino que se preocupan por acabar con los problemas sobrenaturales que puedan asolar
una... Vale, o sea, que lo podemos esgrimir con un argumento y que nos conozcan, no, por ello.
Claro, contáis con cierto respaldo en ese sentido, ¿vale? Vale, no sois unos don nadie que viajan por el mundo muertos de hambre y tal, no, vosotros sois, pertenecéis a la Orden del Amanecer y tenéis cierta reputación, sois temidos y respetados por igual, ¿vale? Entonces, puede ser que esto siente mal, ¿no? Porque alarmáis a la gente. Si vosotros estáis aquí, es que hay un problema. Y eso no es bueno. O sea, enfocarlo como queráis.
Señor capitán, mi nombre es Circe. Y junto a mis compañeros formamos parte de la Orden del Amanecer. Hemos venido aquí, en efecto, porque hemos tenido un viaje no de lo más agradable posible, y sí que nos gustaría, hemos pensado que sería un buen lugar donde encontrar a alguien que nos pudiera indicar dónde encontrar a Vladimir, que es con quien hemos venido a encontrarnos y con el que parece ser que no se encuentra aquí, cosa que me extraña bastante, la verdad.
Señor Vladimir, no ha venido todavía, pero lo hará. Disculpadme, un segundo, por favor. Y el tipo pues se marcha y va a hablar con el chambelán va a hablar con el duque, y el duque parece que le dice algo, y en ese momento aplaude así a dos palmas y la gente empieza a bajar el tono y tal. ¿Pero qué es esto? Si tenemos aquí a miembros de la Orden del Amanecer. Está claro que el vino habla por él, porque lo dice de forma eufórica, como si eso fuera algo... bueno, ¿no? Y en realidad a la gente lo que soléis causar es cierto temor, por así decirlo, ¿no? Porque, hostia, esta gente no trae nada bueno. Pero me parece que está así muy, muy subidito y lo hace, es así, ¿no? De forma muy vasta. Pasad, sentaos, mi mesa es la vuestra, tomad asiento. Y hace un gesto para que despejen un par de, bueno, unas sillas, ¿no? Y os den asiento.
Pues sí, yo con un paso elegante, a la vez que incluso seductor, ¿no? Me acerco a incluso el sitio que esté más cerca, digamos, de estos nobles, y me pongo ahí, a la vez que con la mano acompaño a mis compañeros que se sienten a mi lado, por supuesto. Incluso le echo una mirada furtiva al pequeñín, como invitándole a que si quiere lo haga, o si cree que a lo mejor puede ser más útil, ¿no? Así una mirada velada, digamos, donde tampoco le...
Sí, le... una cierta complicidad, estas cosas ya están estudiadas, ya...
Como diciéndole, tú verás.
Exacto.
¿Cuál es más,
¿Y Milex qué decide hacer?
Sí. Yo sigo actuando como un sirviente o un camarero, sigo buscando jarras que llenar y voy haciéndome una idea de más o menos lo que se mueve por la habitación.
Perfecto. Vale, pues efectivamente os da asiento, el duque pues se muestra súper abierto. En principio, pues podéis charlar o preguntar lo que consideréis. Van pasando unos minutos, ¿no? De un poco de toma de contacto. Podéis prestar atención a los diferentes personajes que hay en la estancia. Y si alguno de vosotros presta atención a alguien concreto, pues que me lo haga saber. Marcad. Cada uno de vosotros, si queréis prestar atención a alguien o si queréis interactuar con alguien concreto.
Interesante. Hombre, este hombre de aquí está tardando ya en soltar.
En decirnos de mal que tenemos que morir.
Este hombre de aquí me ha llamado la atención desde el primer momento en que he entrado por la puerta, con ese símbolo de esa llama y con...
Sí, efectivamente, tu mirada y la suya se cruzan. Y su mirada claramente es desdeñosa, o sea, mirada un tanto ceñuda, ¿no? Y no se muestra muy hablador, la verdad es que está expectante y no os quita el ojo de encima. Y la verdad es que las miradas no te dejan muy claro cuál sería vuestro destino si de él dependiera. Pero bueno, parece que se mantiene un poco al margen. ¿Alguien más quiere? Bueno, Circe ya está atenta a alguien, ¿no? ¿Alguien más está por ahí curioseando?
Sí, yo me voy a sentar cerca de la señora, ¿no?
Uh-huh.
Y me voy a dejar caer ahí pensadamente. Voy a coger una copa de vino que esté por allí, que parezca intacta, que nadie ha probado. Darle un buen trago y voy a decir, por fin he podido descansar un poquito y cojar el gaznate después de este camino. Y bien, bueno, señora, espero que haya disfrutado esta fiesta.
Pues sí, la verdad es que la mujer, te puedes percatar, a poco que te acercas, que tiene un gran barrigón. O sea, tiene ahí bajo el vestido pues un gran barrigón que ya no se puede ocultar, por así decirlo, ¿no? Es una mujer joven, lo cual te lleva a pensar que Vladimir pues también debe ser muy muy joven, o sea, debe ser un chavalillo, por así decir, aunque la imagen parezca un poco mayor. Pero bueno, esta que vendría a ser la madre, pues sigue siendo joven y al parecer está encinta. Cuando tú la saltas, digamos, te acercas a hablar con ella, te percatas, pues eso, de que está un tanto nerviosa, quizá, y está ahí tocándose un poco la barriga, un tanto. Y bueno, cuando sobresaltas, disculpad, ¿qué decís?
Le digo, parece que os encontráis un poco indispuesta, de embarazo, quizá. ¿No? Oh, ¿otra cosa?
Estas cosas, es que mi estado, pues... Y, bueno, pues el duque, viendo que estás hablando con su esposa, dice, ¡sí, brindemos por mi mujer, que está embarazada de nuevo! ¡Voy a la espalda! Bueno...
Hombre, si nos han puesto una copa, yo brindo con él también. Sí, o sea, levanto mi copa, claro.
El tipo brinda de nuevo, pide que se la vuelva a rellenar el...
Pero me bebo con los labios solo, no bebo en exceso.
Vale, vale. Si alguien quiere... Bueno, el vino es delicioso.
Sí, sí, pero no quiero pillar la turca ahora aquí antes de empezar, porque si no...
Vale. ¿Quién más? ¿Tyler quiere hacer algo?
Quería hacerte una pregunta. ¿Mm? Es que ella está nerviosa, pero es nerviosa por... ¿algo concreto, incómoda por el ambiente festivo, no quiere estar en esta fiesta porque está en cinta?
Entiendo que entonces tu atención se centra en ella.
Sí, correcto.
Vale.
En su actitud, ¿cómo se encuentra en la fiesta?
pues su actitud es que tampoco sabría, pero no la conoces, no sabría, no tienes indicios de cuál podría ser el motivo. Obviamente no es el mejor lugar para una persona que está en cinta y que por tu conocimiento y eso, pues está avanzado, ¿no? La gestación. Entonces, igual está en coma por eso o hay algo que le preocupa. ¿Vale? O sea, eso no lo tienes claro. Y por último, Milex. ¿Milex qué está haciendo o a quién se acerca o qué es lo que, a quién presta más atención?
Sí, me acerco al que parece como el sirviente o... porque lo veo muy atento a que no le falte nada a los que están sentados a la mesa. Y le pregunto si quiere que traiga más vino o requiere de algún otro servicio que le pueda ayudar. O...
Vale, bueno, pues cuando te percatas de... bueno, estás ahí observando y eso, ves que no le quita el ojo encima al capitán, que bueno, ya sabéis, os ha presentado antes, no lo he dejado de decir, pero bueno, se llama Steel, el capitán, ¿vale? Este, el chambelán, este, el siervo, parece que está muy pendiente de las órdenes que da, los guardias que van de un lado para otro y tal, y casi que te aparta, ¿no? Dice, quita niño, no tengo, ya sirvo yo al señor, y, no molestéis. Y te quita casi de en medio, ¿no? O sea, es como bastante arrogante, por así decir, ¿vale? Bueno, entonces entiendo que todos vosotros pues estáis conversando, prestando atención.
Uller creo que no se ha fijado en nadie, ¿no? Si no recuerdo.
Uller ha ido a hablar con la mujer, ¿entendido?
Creo que fue Tyler.
Ha sido Tyler. Yo, de hecho, Uller simplemente ha tomado asiento a Circe y ha mantenido el silencio, observando a unos y a otros, tanteando el terreno. Es decir, observar y...
Muy bien, pues en ese caso te voy a hacer... Haz una tiradita de percepción. O sea, bueno, si tienes algo que te permita ver, dos bestias y dos violencia en ti.
Como sangre.
Sí, bueno, pues tira dos dados de 10 y a ver cómo solucionamos esto. En principio, tú estás prestando, o sea, no prestas atención a nadie, sino un vistazo general de la situación. Y tú, pues, aparte de eso, igual le has dado ya un trago al vino. Oye, pues el vino no está tan mal, ¿sabes? Entonces estás ahí. Bueno, pues nada, estáis cada uno a lo vuestro, ¿no? Prestando atención. Hay risa, jolgorio, la música. Y de pronto, pues hay como un ráfaga de viento, quizá algo que hace que un escalofrío recorra vuestro cuerpo. Unas risas empiezan a escucharse, dejando pues, una situación un tanto extraña. Empiezan a escucharse risas fuera, la gente parece que se gira y las risas pasan al interior, ¿no? Parece que hay pues algo que es muy gracioso.
¿Pero se ríe la gente, disculpa, o es como una risa espectral, digamos, que atraviesa la estancia?
Es risa de la gente que se está riendo y...
Vale, de repente todos se ríen, se van a acordar del mismo
sitio. Sí, exacto, hay como una risa así bastante pegada, ¿no? O sea, cada uno, o sea, en conjunto, quiero decir, joder, hay mucha gente que empieza a descojonarse, ¿no? Y es que la situación no es para menos. Es una anciana que entra en la sala y a medida que va avanzando se va quitando la ropa, pero cuando habla todo el mundo de repente pues se calla porque su voz suena potente, o sea, suena como con mucha fuerza, y a medida que va avanzando empieza a caminar por encima de las ascuas que hay en el suelo donde se estaba cocinando hacía un momento. Y empieza a escucharse, pues eso, la piel, o sea, los pies.
El crepitar, ¿no?
De las ascuas, el silencio se hace alrededor y dice: que la sangre derramada emponzoñe el vino en tus entrañas, que la vida que esperas sea condenada, que con la primera luz del alba que ella castigada vuelva a saciar su sed con la sangre de los que más amas.
Hostia, esto me lo quiero apuntar, tío. Esto no sé si tirar memoria o algo, me lo pones por aquí por el chat de Rolvete, porque me...
Pondré el texto para que lo tengáis presente.
Sí, porque...
Esta mujer parece que está avanzando en dirección al conde, señalándolo con unas manos así, pues, muy huesudas, ¿no? Y que parece que están como sucias, tiznadas. La tipa... Bueno, perdón. Detalles de...
Hay fotico, ¿no?
Sí, esto es la foto de cuando entra en la sala. Está arriba a la derecha, ¿vale? Al lado del mapa, arriba a la derecha.
Uh-huh.
Esta de aquí es lo que podéis ver cuando...
Ah, amigo.
La ropa...
Este dibujo me suena, ¿eh?
Claro. Es un spoilerazo ahí importante.
Bueno, no, si no sabes que es un spoiler, claro.
Claro.
Vale, vale. Ostras.
Vale, pues lo que os digo, tenéis unos instantes, la gente está como en éxtasis, o sea, está como parada. No ha reaccionado a nadie, estáis vosotros por delante de todo el mundo a la hora de reaccionar, por así decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacéis?
¿Va con la intención de atacar? ¿De que va hacia ella?
No lo sabes, de momento está avanzando. Su paso es tembloroso, cada vez parece que se encorva más, que lo señala y que su boca parece que sale como un líquido viscoso negro.
Vale, o sea, a caminar por las ascuas, perdona de Manu, pero claro, las ascuas, que sé que era un círculo de ascuas en el suelo, porque si era como forma de U esto, entiendo que esto estaba en medio, ¿verdad? Comentaste.
Estaba en medio, sí, correcto.
Entonces sentaría por un lado y como mucho va un poco en diagonal hacia donde está. Ah, no, porque estaban en el medio, ¿verdad?
Ellos estaban en el, o sea, lo que vendría a ser la mesa presidencial estaba en el centro. Vosotros estáis en uno,
vale.
¿Vale? Entonces,
esa... va caminando hacia allá, quitando la ropa y tal, y va señalando y soltando maldiciones hacia ella.
Bueno, señala, los va señalando a él y a ella. O sea, van
pues, señalando. Hombre, yo no sé, que digan mis compañeros porque estoy monopolizando un poco, pero yo más o menos tengo claro lo que haría.
Sí, Julio se pone en pie y se prepara para lo que sea.
Vale. Muy bien, ¿tú desenvainas las armas? Bueno, el arma.
De momento tiene la mano en. Decidiendo cuál sería la más prudente elegir en caso de tener que atacar.
Vale, lo cual implica que si va a haber, si va a suceder algo, o no vas a tener el tiempo de elegir, o lo tienes que decidir ya.
Yo tengo claro lo que quiero hacer.
Vale, pues vamos primero con los que lo tienen claro, ¿vale? Milex, adelante, ¿qué es lo que hace tu personaje?
Yo entiendo que llevo mi arco, mis flechas, e intento. O sea, un poco por delante de ella, tirar una flecha un poco por delante de ella. No, o sea, no para darle, sino como de advertencia. O de, no sé si esto en situación de o en la posición.
Bueno, vamos a tomar que llevabas el arco y las flechas.
Un poco... Ya, yo lo he visto un poco justico también, porque sí, me infiltras así, pero
porque,
bueno.
Porque, claro, yo no me había contemplado eso. Y sí que es importante. El arco y las flechas no te diría que lo llevas ahora mismo encima. Quizá lo está cargando.
La daga sí, o
no. Eso sí que podrías lanzarlo.
Joder, lo intento.
Incluso puedes lanzar al uro.
A los ojos. A la parrilla, a los ojos bubu. Hostia, eso es famoso ya, ¿no?
Ataca el cuello del tirador.
Claro que sí. Tú dirás, ¿qué quieres hacer?
Sí, eso, la daga, intento.
Le lanzas la daga, perfecto.
Pero no para darle, sino un poco como a los pies o un poco más adelante.
Vale, para eso te moverías y buscarías una posición elevada que te permita hacer el ataque. O sea, te suele un taburete o algo que te permita lanzar eso, ¿no? Lo cual te expone visiblemente al resto de los presentes.
Ajá.
¿Vale? Revelarías tu tapadera, por así decir, ¿no?
Exactamente.
Vale, bueno, pues en ese caso eres la más rápido, el más rápido, así que nada, te encaramas en un taburete y lanzas tu daga. Como no es tu intención darle, pues vamos a suponer que lanzas tu daga correctamente y se clava en el suelo. Pero eso no parece que impida que su avance se detenga y cada vez, eso sí, es como más encogiéndose en sí misma y los brotes de...
Yo, hombre, yo antes de que reviente la tierra aquí en sí misma implosione, bueno, no sé, Tyler, ¿tú qué dices? Pues perdona, que es que yo ya me va dando el miedo, porque claro, cada
cosa, sí,
que
sí, pasa, cada cosa
se va encorvando más y al final.
Tyler, ¿quieres hacer algo? ¿Tres?
¿Estás muteado, puede ser?
Es posible que estés muteado.
Sí. Ups.
No tengo... ¿Cómo era? Dándole a la M, creo que se muteaba y se desmuteaba.
Hostia, escucha, tío.
A ver, haz una cosa. Dale a la M y di algo y luego... Vale, ahora estás muteado porque te veo el micro chapado. Sí. Ahora volveré a dar a la M otra vez para desmutearte.
No se desmutea, ¿eh?
¿No?
Es que Tyler está aquí dentro y está como pausado, tío.
Yo lo veo moverse, lo que pasa es que sí que me sale.
No, que me refiero que está en Roll20 y está como pausado.
Ya, eso es lo que antes yo he visto algo raro, pero igual yendo a Roll20, a ajustes y poniéndolo de quiero emitir a otros, nada. Desactivado, disable. Pero vamos, esto...
Hostia, me faena. Bueno, pues mientras él intenta solventar el problema, vamos a ver si el resto... vale, Milex ya ha actuado.
Sí, yo ya he decidido también. O sea, yo
viendo lo que estoy viendo, digamos, ¿no? Pues, y viendo la dirección que toma esta vieja, que cada vez da más miedo, lo que haría sería, por las palabras que ha dicho, entiendo que habla del fruto del vientre de la señora esta, y cojo, me acerco donde está ella, la retiro, digamos, de esta trayectoria de la bruja esta, y la parto un poco, digamos, hacia una zona, es más, la parto un poco hacia una zona protegida, si puede ser, detrás del capitán, si está cerca por ahí.
Hola.
O del chambelán, en todo caso, uno de los dos.
Vale, bueno, tu intención en este asalto sería moverte en su dirección e intentar interponerte, porque va todo muy rápido, entonces...
Bueno, entiendo que yo estaba muy cerca de ellos, me has dicho, ¿no? Era que estaba más cerca de ellos.
Sí, tú has sido la que te has colocado mejor.
Entonces, bueno, pues simplemente pues sería... Sí, intentar sacarla un poco de allí, vamos, veo que va en esa dirección, es que no... Pero además sí me gustaría protegerla porque...
Vale, en ese momento... Bueno,
Tyler creo que ha recuperado el volumen, ¿eh?
Sí.
Voy con él, pero cada acción que hacéis vosotros hay una reacción en
vale,
la situación. La mujer está... La mujer embarazada empieza a retorcerse de dolor. ¡Dios! No sé qué, ¿sabes? Está ahí ahorita se retuerce, ¿no? Cuando vas a socorrerla. Y en ese momento, Tyler, adelante, ¿qué es lo que hace?
Sí, no sé si se me escucha ahora bien.
Sí.
Sí, ahora sí.
Vale, me interpongo un poquito entre el duque y esta señora, me pongo delante de él un poquito, y lo que quiero hacer es, bueno, escudarle un poco porque tengo ahí pergamino de protección, si pasa algo chungo querría usarlo. Y si no, quiero rememorar un poco, a ver, recordar si me suena esto que dijo, estas palabras, una maldición, un ritual, que puede ser que me dé una pista sobre qué es esta señora.
¿Qué es esta señora? Pues sí, haz una tirada.
Sí, eso es lo que voy a pedir yo. Sí, podría reconocer lo que es para decidir qué arma usar.
Vale, tienes conocimiento, o sea, bueno, tienes tus tomos, aunque ahora mismo no los puedes consultar, lo podrías hacer después, puede ser que los hayas consultado antes. Vale, así tienes ventaja y tienes tus tomos.
Tiro 3 de 4, 3 de 10.
Identificar las particularidades de los monstruos, en este caso lo tendrías, y harías lo de tus tomos, así que tirarías 4 dados de 10.
Vale.
Vale, 9 y 4. Vale, perfecto. 13. Bueno, pues sabes que en esta región hay una leyenda acerca de una bruja que se llamaba Alunda, y que era pues una bruja muy temida y poderosa. Esa bruja hace mucho tiempo que dejó este lugar. No se saben muy bien las causas, pero su aspecto es casi calcado al de las leyendas. O sea, el aspecto de esta mujer con los ropajes que llevaba y tal, parece ser que hace referencia claramente a ese pasaje de esa bruja. ¿Cosas acerca de las brujas? Bueno, pues que las brujas a lo mejor se necesitan pues, algún tipo de ritual para acabar con ellas o... Cuéntame tú, ¿cómo se mata una bruja?
Pues supongo que con algún tipo de ritual, aparte de algo mágico, que habrá algo también material que los guerreros como aquí Uller puedan utilizar, algún arma mejor que otra, algo que sea, aunque no sea definitivo, que sí que sea temporalmente dañino para ellas. Aunque el ritual sea lo más definitivo y haya que hacer algo definitivo con más tiempo ritual, algo que temporalmente la pueda detener o molestar o dañar incluso, aunque sea temporalmente. Por eso supongo que tenemos a Uller con nosotros, porque en estos casos cuando pinta la cosa mal es momento de tirar ya, de dejar la diplomacia un poco, ¿no? Y tirar un poco de combate ya.
Perfecto. Vale, pues en este momento estás percatando de todo eso y de repente el duque empieza a vomitar sangre.
Yo lo primero que digo para todos ya, digo, es una bruja, que supongo que para nosotros que somos de la Orden del Amanecer algo ya significa, es una pista. Digo, es una bruja. Eso es lo primero. Y vale. Luego, si tengo alguna pista más que pueda decir, también.
Esto es la ronda general en la que cada uno de vosotros habéis prestado atención a unas cosas, habéis tomado decisiones. Ahora os voy a pedir que cada uno de vosotros haga una tirada de percepción.
Vale, y esto sería, digamos, dos dados, entiendo, pelados.
Serían dos dados pelados, a menos que tengáis algo que de alguna manera os facilite percataos de detalles.
Yo tengo que conocer presas, con lo cual, sabiendo que es una bruja...
Vale, perfecto. Esta tirada no es para algo, o sea, no es para alguien concreto. Es para recibir información de vuestro entorno, de todo lo que pasa, intentar poner las piezas del puzzle sobre la mesa, intentar unirlas, ¿vale? Para ver
si hombre, tienes... Yo tengo mis propias cábalas de lo que estoy viendo ya. Evidentemente, aquí alguien sabe más de lo que nos ha explicado, pero vamos, del tirón, porque... Pero bueno, no sé si es el momento de hacer estas conjeturas.
Eso ahora mismo no entra. Vale. ¿Alguien ha tirado?
Yo.
12 días, ¿no?
Miller, sí, a menos que, repito, a menos que tengáis algo que os permita...
Sí.
Pues,
Sí, yo no tengo ahora mismo aquí nada que pueda...
Vale.
Si es solo por el entorno, 2 de 10. Si fuera solo para la bruja, sí que lo tengo, pero...
Yo no creo que el conocimiento político me sirva en este caso, y ni la llave ni las joyas no las quiero usar para esto, desde luego, o sea que... Vamos a tirar 2 de 10.
No, te voy a permitir que hagas 3 dados de 10, pero no te voy a decir por qué.
¿Quién? ¿Circe o yo?
Circe.
Vale.
Tiro 2 de 10, tío.
Hay que visualizar el resultado. Y lo visualizo con un 15, ¿eh?
Vale.
Medicina forense me podría servir de algo referente a la bruja o
¿sí?
algo por aquí.
Sí, medicina forense.
Medicina forense, entonces serían 3 de 10.
Uh-huh, sí.
No te repito yo la tirada por lo de conocer presa, supongo, por no, la bruja, no, al saber que es una bruja.
Tiras un dado de más.
Vale, pues repito tirada, un momento.
Vale, vamos a ver. Uller se centra en la bruja. ¿Vale? Y las especificaciones que ha dado Taylor sí que deberían ser suficientes como para identificarla. Sin embargo, a ti te da la sensación de que tiene cosas que no son de bruja. O sea, ves detalles como algún tipo de... O sea, a lo mejor su piel deja entrever venas que todavía... O el corazón que palpita, o sudoración... Algo que a ti te parece que no termina de encajar. No sabes qué es porque no has tenido una tirada suficientemente amplia, pero a ti hay algo que no te cuadra. Después, Circe. Tú te percatas de que Jean-Luc se echa a un lado, pero lo encuentras un tanto teatral.
Maldito Jean-Luc. De que te vi ya no.
Luego, Milex ha fallado. Tiller ha sacado 12. Ya está, ¿no? ¿Estáis todos?
Sí, ya está.
Ah, no, Tiller, no. Tiller, ¿qué es lo que habías... te habías tirado por identificar... Ah, vale,
por sí. Medicina.
Vale,
medicina forense.
Vale, pues tú te percatas de que hay cierto olor a cicuta en el aire. O sea...
Madre mía.
Por no, a lo mejor algo... algo muy sutil. Algo que te ha pasado, bueno, cuando ha llegado la mujer y ha vomitado esta, que está pasando por muy cerca vuestra, ¿no? Encuentras un olor ahí muy fuerte, como a algún tipo de componente químico que te resulta muy familiar, ¿vale? Que bien podía ser, pues eso, algún tipo de sustancia alquímica. Por el resultado que has sacado no llegas a saber qué es, no llegas a identificarlo, pero sí que te parece, pues eso, una mezcla alquímica.
¿Pero esto desde que entró la bruja o no?
Esto ha sido en el momento que ha terminado la escena, ¿vale? Ha sido en ese momento en el que nos encontramos ahora mismo, en el que la mujer se está retorciendo de dolor... que el duque pues ha empezado a buscar sangre, que la bruja esta pues está avanzado y ha pasado junto a la daga y ha empezado también a vomitar. Su vómito parece como un...
La bruja es la que ha empezado a vomitar, vale, ahí delante. Okay.
Y el duque.
Perdón. El duque ha vomitado sangre.
Exacto.
Sí, pero la bruja ha vomitado también delante de ellos, entiendo.
Es muy cerquita vuestra incluso. Pero bueno. Sí, es un potaje ahí. La gente, bueno, imaginaos la escena. Han salido en espantada para todos los lados, a excepción de los guardias. En este momento, reaccionan, después de que intervenáis vosotros, reaccionan intentando escoltar, digamos, la mesa de Duque. Y el capitán de la guardia parece que va a tomar la iniciativa de, junto a un par de hombres, ir a por esta bruja. Os toca. ¿Qué queréis hacer? ¿Quién actúa?
A ver, tío.
Yo tengo el empujón telemático, pero para intentar apartarla de... o intentar que se caiga, pero no sé si utilizarlo. Tengo ahí esa duda.
Una pregunta, Marlock. ¿La duquesa se encuentra mal, digamos, está ahí con convulsiones o...?
Es que, o sea, tú estás a su lado. Si hubiese dado tu atención en ella, te hubiera podido dar más información. Pero esta última tirada que habéis hecho ha sido un poco mirando todos alrededor.
Claro, claro, pero bueno, como me la he ido a apartar, o sea, no sé si la tengo más o menos...
Si tú estás alto, me dices que te centras más en ella, yo te cuento.
Es que se me ocurre una historia para hacerlo, lo que pasa es que no sé hasta qué punto esto puede ser...
Tú mismo.
Si te haces, te decides, actúo yo.
No, sí, ir haciendo.
En mi caso, sabiendo lo que es. Lo que es, decido desenvainar la espada que es más oportuna para combatir brujas, supongo que plata, igualmente suele ser el material que para los monstruos, y me junto a los guardias para combatirla. Sé que ellos serán una buena distracción y yo puedo aprovechar esa distracción que pueden crear para ella, para yo poder sacar ventaja y terminar el trabajo rápido.
Voy rodando quizá por encima de la mesa con un salto ágil.
Sí, salto por encima de las mesas para...
Pues tomas tu posición, los guardias viendo que alguien más se une a ellos, pues encantado de la vida, más con el miedo que tienen encima, casi te dan un pasito para atrás para dejarte a ti ahí un poco de valiente, tira para adelante. Y vale, muy bien, tú avanzas en ese sentido. Los demás, ¿qué haces? Miller, ¿qué haces?
Voy a intentar que caiga con el empujón telemático, creo que algo así, ¿no?
Exactamente, bueno, pues tú puedes coger y hacer ahí como un gesto arcano que genera una onda de viento quizá o telequinético, ¿no? Que él podría intentar arrojarla un par de metros hacia atrás, o la dirección que tú decidas, o arrojarle algo a ella para causarle daño. Puedes intentar, o bien, mover la ella, o puedes tener básicamente lo mismo. Lo que tú decidas.
Claro, porque la daga sigue clavada en el suelo.
Sí.
Con relación a lo que has dicho de arrojarle algo, entiendo que con el empujón telemático puedo o coger un objeto y para lanzar.
Podrías lanzarle una mesa, por ejemplo. Hacer que una mesa le golpee. O intentar lanzarla derribándola.
Voy a intentar bien. Apunta bien que estamos todos en medio, ¿eh? Todo con las mesas.
Claro, eso son riesgos. Sí. Si salís una pifia, pues podría pasar.
Claro. Voy a intentar derribarla.
Vale, pues adelante. Tira 3 dados de 10.
3 dados.
Bueno. Tenemos a Milex que de repente, pues, ¿qué es lo que hace? A ver, descríbenos un poquito cuál es la situación.
Qué lo es que lo quieras, vamos.
Y dinos cómo empotras a esta mujer en algún lado, donde tú quieras.
Le hago el gesto parecido como el de personaje conocido. Y la llevo hasta la pared que tiene justo detrás. Y la dejo ahí
el como impacto, clavada. El impacto es que ha sido realmente tremendo. O sea, su cuerpo ha salido despedido pasando junto a mesas y comensales que habían ahí, que no habían conseguido salir, estampándolo contra la pared, una pared que, bueno, no deja de ser mampostería bastante malucha y que... Pues se parte ahí dejando grietas por todas partes. La mujer termina de vomitar lo poco que le queda dentro, porque la has partido por la mitad prácticamente del golpe, y cae al suelo desplomada.
Buah.
Y son las 12 menos 2 minutos.
Yo si queréis hasta y media puedo estirar un poquillo, que ahora mismo no sí, tío, con unos momentos.
Necesito. Al menos examinar el cadáver.
Bueno.
Vale, vamos a seguir un poquito más, si queréis, y cuando me digáis, pues cortamos.
No puedo quedar a 2 de la mañana. ¿Qué? Mañana tengo que ir a currar. No. Vale, venga, va, vamos rapidito. ¿Quién va? Venga, va, ¿quién va?
Yo voy a mirar mi enciclopedia de bestias, porque he visto que no he recordado exactamente. Me fastidia no saber lo que podemos hacer y voy a tirar allí, mis compañeros están acostumbrados a estas cosas del viejo loco, voy a sacar allí mi manuscrito y voy a poner a ojear rápidamente una pista, aprovechándolo de buscar entre códices y el bestiario un poco.
Vale, eso te serviría si, por ejemplo, analizases el cuerpo de la mujer para ver algún indicio, algo que te
ya, esto que antes te ha hecho que te ha olido chamusquina, que has detectado algo raro en ella, ¿no? Digamos, a profundizar en eso, ¿no? Entiendo que le iría guay.
Vale, pues primero voy a eso, entonces.
Ahí vale, va. ¿El resto qué hace?
Yo,
vale,
de hecho, acompaño a Tyler para rematarla si hay necesidad y así minimizar
riesgos. Yo, viendo que el peligro está un poco alejado y centrando más mi atención en la duquesa, que es lo que desde un principio me preocupaba, aunque por un momento, digamos que parece ser que de forma casi reactiva mis ojos se posaron en el noble este que parecía... un gesto un poco teatral lo que estaba haciendo, pues eso, centro mi atención de nuevo en la duquesa, ¿no? Y veo en qué estado está realmente y en función de cómo esté, te digo lo que hago.
Vale. Ok, entonces eso. ¿Y qué hace Miller después de esa magnífica actuación? El hurón te mira con asombro ahí.
¿Qué ha pasado?
Hostia.
Tyler comenta el olor o no lo hace saber.
Sí, mientras voy hacia allí sí que comento, aquí huele a cicuta demasiado.
Yo de hecho lo comento, de hecho he visto algo raro en ella, no es una bruja normal.
Para saber si estaban bebiendo lo mismo el duque y la duquesa, porque han sido los dos únicos así que...
La duquesa, echando memoria, ¿no? La duquesa, bueno, memoria y que lo ves también, ella no está bebiendo vino. No estaba
bebiendo vino, pero el duque sí y ella y pero el duque lo que ha vomitado es sangre y la bruja lo que estaba vomitando ha sabido.
Sí, ahí parece que había un mezcladillo.
¿Me puedo acercarme al cuerpo?
¿De qué bujito?
De la bruja.
Vale, pues en ese caso tanto Tyler como Milex se acercan al cuerpo y Uller, ¿qué es lo que hace?
Yo, de hecho, lo he dicho, que sigo a Tyler por si acaso hay que rematar a la bruja.
Perfecto. Vale, pues vais tres al cuerpo y Circe se queda con la mujer.
Exacto.
Vale, la guardia van a ir a escoltar tanto al duque como a la duquesa, así como al noble, ¿vale? Van a llevárselo de aquí. El capitán de la guardia también se dirige hacia el cuerpo de la bruja. Y Circe, te voy a pedir que hagas una tirada de percepción.
Vale, con un 2, 3, porque claro, no sé si ese tercer dado es...
En este caso son el 2.
Bueno, 14, casi 15.
Vale.
Con dos dados está guay,
¿eh? Sí, no está nada mal. Pues tú te das cuenta de que la duquesa dolor, pues el que tenga un poquito. Pero está exagerando tela.
Puta Ramazán. Esto me cerra aquí, todo el mundo está... Bueno, bueno, le voy a seguir el rollo, no vaya a ser que...
Vale, bueno, pues mientras tú estás ahí con la duquesa, vienen guardias y se, bueno, a escoltarla y tal, y piden que por favor acompañe y se la, parece que se la van a llevar a sus aposentos. El sacerdote también se levanta y va en, bueno, junto con el resto del grupo va a ver a la bruja. El tipo también se levanta ceñudo a ver qué demonios ha pasado y cómo está la criatura esta. Y el duque, pues parece que está bastante borracho, apenas se aguanta y se lo llevan también, o van a llevárselo para...
¿Y el noble este qué hace exactamente? Porque ahora ya la bruja se ha pirado, digamos, pero...
El noble camina airoso, o sea, camina con mejor paso que
el... Y a ese no se lo lleva a nadie.
No, no, él va a acompañar a la duquesa.
Se presta a
acompañar a la duquesa junto con los guardias. Pero bueno, eso es la intención. Ahora veremos qué es lo que pasa. ¿Vale?
Le voy a invitar yo a mis aposentos.
Muy bien. Volvemos a lo que vendría a ser la brujita esta. Pues nada, está en el suelo. Podéis examinarla detalladamente. Puedes hacer... Tiller, pues hace una tirada de medicina forense.
Bien.
Y como cuentas con más ojos que te pueden ayudar a que nada pase desapercibido, pues puedes hacerlo con 4 dados, ¿vale? Estamos contando que el resto también estáis un poco inspeccionando el cuerpo.
¡Bimba!
Vale, bueno, pues aquí... aquí ya vamos a cantar los pajaritos. Vale. Lo primero que te llama la atención es que esta mujer está maquillada, ¿vale? Ni sus ojos son tan oscuros, tan chungos como parecen, ni nada por el estilo. Sus manos son huesudas, pero también parecen que han sido un poco como tiznadas. Su cuerpo tiene también cosas pintadas, no son tatuajes, esos símbolos que tiene extraños. Están pintados. Y todo, o sea, lo que son las uñas, son uñas postizas. O sea, es todo atrecho. Esta mujer estaba casi, casi dirías que representando un papel. Nada de lo que encuentras, o sea, ciertamente con tus manuscritos concuerda todo muy bien. Pero te llama la atención ese olor que habías detectado antes, pues ahora que estás más cerca y que compruebas, ves también, bueno, los vómitos, restos de comida que había digerido, y bueno, así que examinando el cuerpo y tal, te percatas de que aquí hay una combinación de drogas. Por un lado hay algún tipo de veneno que ha sido la que ha provocado su muerte. Estaba condenada esta mujer, iba a morir sí o sí. Lo que pasa es que, aparte de ese veneno que tenía en el cuerpo, había algún tipo de, no sé, hongo alucinógeno, algún tipo de combinación de algo que le permitía, pues eso, caminar por encima de las ascuas y no percatarse. Parece que estaba muy metida en algo que estaba haciendo, ¿no? Muy enfocada. Milex te da una información nueva, y es que esta mujer, después de quitarle así un poco el maquillaje, se la reconoce alguna vez, en una de esas representaciones teatrales que se escabullía y que podía haber, a Hurtadillas, pues recuerda a una mujer que era como este, que representaba pues una obra de teatro en la que aparece una bruja y que lo hacía muy bien. Era en la gran ciudad, pues era súper conocida y tal, pero que bueno, hace mucho tiempo que se jubiló, por así decirlo, ¿no? Y que le recuerda un montón a ella. Pero aparte de eso, no tiene más información. Como os digo, la sensación general es que todo lo que esta mujer estaba haciendo era parte de una actuación. No había magia, no había nada extraordinario en su actuación. Era una actuación, o sea, extraordinario había muchas cosas, pero quiero decir que era una actuación. No parece que hubiesen elementos mágicos aquí, ¿vale?
Todo esto que nos has contado, Tyler lo va diciendo en voz alta conforme lo va descubriendo.
¿El sabor tiene al sacerdote al lado?
Yo creo que no, que no lo voy a compartir en voz alta. Milex, entiendo que me lo dice solamente a mí, solo yo me percato de la parte de información que me dice, y aprovechando que estamos ahí juntos y yo también le puedo dar una confidencia, le digo, creo que es mejor no decir nada de esto de momento. Y digo tanto para los demás. Bueno, esto es un asunto de la orden y deberemos llevarnos el cuerpo para que lo pueda examinar más tranquilamente con mi material quirúrgico.
No, mi intención era porque si, por ejemplo, me lo comentabas, yo, por ejemplo, mi personaje sabe hacer pociones, pero supongo que conocimientos de alquimia tendrá. Entonces supongo que de sustancias alucinógenas, etcétera, algo debe conocer. Por examinar, por ejemplo...
De momento... La información que te pueda facilitar, o sea, pensad en eso. Tenéis a este hombre, al sacerdote, que está junto a vosotros, ¿vale? Está también... Lo que digáis, o cómo lo digáis, es importante, ¿eh? O sea, no solamente las decisiones que toméis, sino tened en cuenta que...
No, mi idea es que, por ejemplo, que me lo diga a mí. En mi caso, mi intención era sobre todo ir a examinar los vómitos, por si el caso puede reconocer en ellos algún rastro de sustancias.
Sí, es decir, puede ser que tú hayas aportado esa información. O sea, eso no hay problema. Es una información que podéis, o sea, le puedes ir dando y tal. Pero bueno, cualquier comentario, hipótesis o revelación que pueda dar pie a que este hombre se entere, pues tenedlo en cuenta porque está ahí.
No, mi idea era todo esto pedir comité sin que el sacerdote se enterara de nada. En plan, vale, está todo aquí todo controlado, yo voy a examinar.
Uh-huh. Vale. Bueno, repito, el duque está vomitando y se encuentra muy mal. Empezó a sudorar, a sudar y está muy, muy mal. Y parece que, bueno, a todo esto falta Vladimir. Vladimir no ha aparecido en ningún momento.
Exacto. Bueno, no sé cómo va. Yo quiero hacer algo. No sé los demás cómo.
No, dale, dale.
Vale, pues en ese momento es cuando estamos hablando de que el duque junto a la guardia, la duquesa y el Lukester, parece que se van a retirar a los aposentos superiores. Puedes intervenir. Es tu.
Pues a mí me acerco incluso a la carrera, si hace falta, sino una tímida carrera, digamos. Y me dejo caer sobre Jean-Luc, ¿no? Con un poco de teatralidad. Bueno, de hecho, un poco de teatro, digamos, no de seducción. Jean-Luc, disculpe, su merced, pero me he percatado que es usted un hombre muy valiente. ¿Qué acaba de pasar? Estaba usted ha demostrado mucho temple, apenas se ha alterado al... ¿Había visto alguna cosa parecida alguna vez, tal vez? ¿O es que es así de valiente?
Por favor, no tengo tiempo ahora de hablar de esto. Mi amigo está en peligro.
No, pero no se preocupe. Ya los guardias y su mujer le acompañan. No, por favor, hágame compañía. Me siento vulnerable en este momento. Y utilizo mis encantos de mujer. Incluso bueno, le hago una mirada, tampoco quiero ser muy vulgar, pero sí.
El tipo parece bastante reacio. De hecho, te diría que tirarías con un dado menos, porque no te va a permitir... Bueno, él tiraría con un dado más, perdón. él tira por mantenerse un poco, darte justificaciones como para que le dejes en paz, ¿vale? Va a tener un dado extra. Y en este caso él va a tirar con 4 dados.
Pues yo aprovecho, le voy a intentar engatusar, pero mirándole a los ojos, tío, y qué leches, tío. Le hipnotizo, le intento hipnotizar para que se quede conmigo y que proteja a esta dama que aparentemente desvalida de y tan bella que le está pidiendo auxilio.
Vale, pues adelante. Yo tiro.
Hostia, pero ¿cómo? Eso tira 4 dados, él también.
Él tira 4 dados también.
Pues, no. Vale, vale. Vamos ahí a tope. Ah, me ganas por 1, me cachis. Me ganas por 1.
Sí, te gana por 1, pero tú podías elegir los 2 ochos y.
Es verdad, es doble.
Generar una situación que te dé ventaja de alguna manera o que deje las cosas en una situación que te permita en un futuro. Por ejemplo, sí, no te permite que el tío se quede, pero nada te impide acompañarlo.
O sea, me parece que no me apetecía. Vale, vale. Bueno, entiendo su. Veo que aparte de ser un hombre valiente que demuestra plomo en este tipo de situaciones, además es un amigo leal. Pero por favor, permítame acompañaros. Me sentiré más segura cerca de estos guardias y de alguien tan valiente como usted.
Por supuesto, acompáñenos. Y nada, el hombre hace un gesto e indica a unos guardias para que te acompañen y tal. Una dama como vos no debe estar en un sitio así tan peligroso.
Ay, qué acento más adulador. El francés sí. Es el idioma del amor.
Bueno, mía, es así, ¿qué podemos hacer? Los franceses somos seductores.
Me encanta. Vale, pues nada. Me voy para allá.
Muy bien, pues nada, os subís para arriba a los aposentos y puedes ver que hay diferentes estancias, ¿no?, que están habilitadas, pues, de forma más lujosa. Hay alguna que está vacía, en la que te indica Jean-Luc que puedes quedarte aquí. Pondrá un guardia para que nadie te moleste. Y él, pues parece que va 2 puertas más adelante. Se mete también en una habitación. Y deja que la guardia pues se encargue junto con el mayordomo, del duque. ¿Vale? Uh-huh. En principio, estos personajes pues ya no están presentes. Así que decidme, ¿qué queréis hacer?
Yo creo, bueno, si les parece a todos bien, a mis compañeros, que con la idea esa anterior de que es un asunto de la orden, intentemos meter presión para quedarnos solos con el cadáver allí nosotros.
Sí, o que nos facilite una habitación donde poder establecernos y poder trabajar, ¿no?, como una base.
Claro, sí, eso no es el problema, ¿eh? O sea, vuestra autoridad en este sentido y más después de lo acontecido, a todo el mundo le parece bien que os encarguéis del asunto. Más el capitán de la guardia, que se muestra súper servicial. O sea, enseguida pues se presta a lo que necesitéis. Y cualquier información se pone a vuestra disposición para lo que sea menester.
Yo
Te digo, capitán, necesitamos un lugar donde examinar este cuerpo y poder hacer nuestros asuntos, realizar nuestros asuntos de la orden sin ser molestados. Si tiene algún aposento, algún lugar.
Cuando dices sin ser molestados, notas que el sacerdote enarca una ceja y te mira así con cara de pocos amigos.
Claro. Yo lo que llamo a Uller y así como le tiro de la capa como para que se acerque hacia mí, para que le digo, pregúntale al sacerdote, pregunta. ¿Qué le parece esta mujer? ¿O qué está aquí? ¿Por qué está aquí tan pendiente a esto y los demás se han ido? Me hacen como en el oído.
De hecho, viendo el buen tino que ha tenido mi aprendiz con con el hechizo anterior, acepto su propuesta y digo, díganos, señor, ¿son frecuentes estos disturbios por estas tierras? Veo que no pierde ojo ni detalle, pero tampoco su gesto indica sorpresa alguna.
No, ¿por qué va a sorprenderme que un atajo de paganos viniese a este lugar a generar discordia y malestar en una fecha tan señalada?
Bueno, si tanto cree conocer de nosotros, sabrá que nosotros solo acudimos bajo llamada. Somos vagabundos y trotamundos que vamos de pueblo en pueblo buscando una bolsa.
¿Y quién acaso les ha hecho llamar?
Creo que eso debería quedar de momento en desconocimiento de su merced, más que nada por respeto a nuestro cliente.
Entiendo que el dinero prevalezca sobre situaciones en las que se cobra vidas y mira a la criatura que hay en el suelo.
También la salva.
Sí, también. El tipo no parece muy, muy contento con vuestra respuesta, pero bueno, tampoco le dan muchas más vueltas.
¿La bruja lleva algo en el vestido que se ha quitado, algo, algún bolsillo, o intento así como...?
No, todo viene a ser ornamentación pagana, cosas bastante que encajan muy bien con el perfil de soy pagano, señores. ¿Sabes? Es como ropas, pues yo qué sé, con muchos huesecitos, digamos, símbolos. O sea, toda la ornamentación hace referencia a eso, a una cultura pues más
antigua,
por así decirlo.
Bueno. ¿Alguno de ellos hace el ademán de abandonar la sala o...?
No, la guardia, está por allí intentando mantener a la gente, disolver a los que hay, los transeúntes que hay fuera. Pueblerino. Y bueno, la posada ha quedado precintada, por así decir, ¿no? Y el capitán de la guardia pues os dice, os pregunta, nunca se había dado un caso, una situación similar. Agradece pues toda vuestra ayuda. Si hay algo que pueda hacer por vosotros, o bueno, en realidad hay algo que que me perturba, o sea, estoy preocupado, pues Vladimir, el hijo del duque, pues no ha aparecido para la cena.
Sí, es algo que hemos notado, pero preferiríamos hablar de esto en privado. Si nos puede facilitar un lugar donde poder examinar el cuerpo y poder...
Ningún problema.
Podemos hablar de ello en privado.
Sí. Lleva el gesto, o sea... Con un gesto llamamos a los soldados y lleváis el cuerpo a lo que es la bodega, donde hay una mesa, lo depositáis encima, se van los soldados, os quedáis con el capitán.
Yo me pregunto, ¿a dónde se dirigía Vladimir la última vez que lo vio?
Bueno, verán, hay algo que quizá deban saber, dadas las circunstancias, igual es relevante. Vladimir es un chico joven. Hace cosa de un año se enamoró de una pueblerina. Su padre, cuando se enteró, el problema es que se enamoró de una pueblerina que, según cuentan, era descendiente de la bruja Alundra. El caso es que su padre, viendo la situación y que su hijo se habían enamorado de una plebeya, una campesina, que encima tenía esa fama, consideró que podía tratarse de un embrujo. Así que, siguiendo las tradiciones, tanto peculiares, no diré que no, típicas de la región, se hizo un juicio para determinar si esa mujer era una bruja o no, esa chica. Así que se le ató un peso en los pies y se la arrojó al río. Y como no flotó, pues se determinó que no era una bruja. Lo malo es que la chica murió. Y bueno, de esa manera se quitó de un plumazo el problema con la moza. Y bueno, Vladimir ha estado desde entonces apesadumbrado porque, ¿cómo decírselo? En la región hay rumores, ya saben. Dicen que junto a la casa donde vivía esta muchacha, las noches aparece su, por las noches aparece pues, su espectro. Y bueno, parece ser que Vladimir está obsesionado con darle un justo reposo, ya que no supo evitar la desgracia. Y ha intentado muchas cosas. De hecho, es la primera vez que vuelve a Kingston después de tanto tiempo. No sé quién le habrá comido, le habrá hablado de lo que está pasando aquí, pero bueno, les digo que hasta donde yo sé, él no tenía constancia hasta hace poco. Y bueno, el caso es que estaba, bueno, estaba bastante contento estos días. Tengo un buen trato con él y se puso, bueno, pues muy contento cuando su padre anunció que iba a hacer esta festividad, a celebrar esta festividad con el fin de aunar las dos religiones, ¿no? Las antiguas y las nuevas y tal, y que en Kingston pues iba a hacer esta fiesta y tal. Entonces, nada, él se alegró mucho de la situación y no sé mucho más. Él estaba bien, estos días ha estado muy contento, o sea, parece más que contento, esperanzado. No sé si tenéis algo que comentar vosotros.
Yo le pregunto dónde viven, tanto la muchacha como él, por acercarnos a ambos.
Sí, sí, de hecho ese era mi plan, preguntar dónde viven, sobre todo la muchacha, e intentar separarnos, que Tyler se pueda quedar con los pergaminos y el cadáver y Milex y yo ir a investigar el trabajo de campo.
Pues esta es la dirección, bueno, os marco, os voy marcando por el camino. Os dicen dónde está la casa de la muchacha. Estaría aquí. Vale, bueno, esto es más complejo de lo que parece, porque este recorrido está al final, ¿vale? Es lo último que he marcado, es donde está la casa. Este punto de aquí, ay, coño. Este punto de aquí es un molino, ¿vale? Un molino viejo. Uh-huh. Pero a partir de ahora va a ser importante el tiempo. Más que nada, porque os voy a repetir lo que se dice en el texto, ¿no? O sea, en la maldición que ha proferido la bruja, ¿vale? Dice así: que la sangre derramada emponzoñe el vino en tus entrañas. Que la vida.
Espérate, lo voy a ir escribiendo aquí si no te importa, porque a ver, que así lo tenemos. Que la sangre derramada emponzoñe
el vino en tus entrañas. Que la vida que esperas sea condenada. Que con la primera luz del alma, aquella castigada vuelva a saciar su sed con la sangre de lo que más ama.
Luz del alba apenas castigada.
Aquella castigada.
Aquella castigada vuelva a saciar su sed con la sangre de lo que más ama.
Aquella castigada vuelva a saciar.
A saciar
su sed con.
O sea, aquella castigada vuelva a saciar su sed con la sangre de lo que más ama.
Madre mía. A ver, vale. Vamos, ok.
Vale.
Reunión, chavales, ¿no? Estaba de una reunión, pero ya.
Permitidme que os explique. Desplazarse por el mapa, ¿vale? Tiene una unidad abstracta de tiempo, ¿vale? Cuando yo cuente 8 contadores, amanece.
Vale.
Simplemente es eso, no, no quiere decir que acabe nada, ni que tan solo es que saldrá al sol. Y simplemente será eso. De momento es de noche. Cuando lleguemos a esos 8 contadores, pues habrá amanecido. Moverse por el mapa implica que cada camino que tomáis tiene un número asociado que te dice qué distancia, qué unidades se consumen.
Claro, es decir, que del puente al de esto a lo mejor no hay un contador, pero si tienes que ir hasta arriba gastas dos.
Vamos. Yo, por ejemplo, os digo que para llegar a la casa de Sara, que es como se llamaba la chica, son 2 contadores. Quiero decir que si os separáis, tened en cuenta esto porque va a ser complicado volveros a juntar.
Claro, es que...
Vale. Vale.
¿Y el descanso?
¿El perdón?
El descanso. Si nos afecta ahora de alguna forma...
De momento, vamos a tomar... Vosotros estáis preparados para este tipo de sobreesfuerzo y esta primera noche la podéis sobrellevar bien. Cuando amanezca, pues ya veremos si hay repercusiones o qué. Pero en principio vosotros esto lo sabéis, vamos.
Podríamos, yo podría hacer esto que te he puesto antes, pues así te he whispereado.
Sí, tú ya, bueno, en un momento dado.
Me escabullo, le digo al guarda esto, que oye, en el fragor del momento perdí un anillo, un anillo que es de mucho valor para mí, tengo que ir a buscarlo, por favor. Ahora, en cuanto esté, lo encuentre, subiré de nuevo a la habitación.
Perfecto, sí, no hay problema. Te permites
salir. Te doy las gracias, le guiño el ojito, me pego sabrosón y me voy para abajo y pregunto por mis compañeros a ver si alguien sabe dónde están y los puedo encontrar porque hay que hablar un poquito, poner cosas en común.
Pues voy, bueno, que no se ha revelado la zona por donde llegabais. Aquí podéis ver una cascada.
Esa niebla de guerra.
Está guay. Vale, esta es la zona por donde habéis llegado.
Uh-huh.
¿Eh? Bueno, a lo que voy. ¿Qué hacéis? ¿Tenéis el cuerpo de...?
Pues yo sí, yo pues nada,
Perdón. Hola. Son y media, ¿eh?
Ya, por eso. Me gustaría hacer esta pequeña. Yo creo que podría ser un buen cierre, ¿no? Poner un poco las necesidades en común y a ver qué nos depara el resto de la noche en otro momento que podamos seguir, pero... buenas, compañeros. ¿Qué tal por aquí? Tengo cosas que explicaros, creo.
Y una puntualización, perdona. Si está el capitán, lo hacemos por despacharle. Gracias, capitán, por sus servicios y para quedarnos a solas ya.
Vale, antes de marcharse, está subiendo los peldaños y se detiene en seco y se gira hacia Tilek. Señor, sois un estudioso por lo que parece. ¿Sabéis? ¿Se pondrá bien el señor Duque?
Puedo echarle un vistazo. Ahora, si queréis, cuando terminemos aquí, mis compañeros y yo, subiré rápidamente.
Se lo agradezco. Y se va, parece que preocupado.
Bien. Ahora ya sí a solas, ¿no? Estamos.
Estáis a solas, con un cuerpo que huele bastante mal.
Yo le digo a mis compañeros un poco lo que sabía al principio. Que, les digo, al parecer no es una bruja. Me parece que es todo un disfraz, como bien apuntaba aquí Miller. Y también se confirmaba por lo que vimos arriba. Al parecer estas pinturas no son tatuajes y estas uñas son postizas. Y bueno, también ha dicho el joven aprendiz que incluso le suena a esta señora.
¿Le suena? ¿Y de qué te suena, Milex?
Me suena a las veces que he podido escaparme al teatrillo, al teatro que se montan en el pueblo y me suena mucho a de una actriz, un representa algo, creo recordar.
Hace tiempo, lo viste a lo mejor hace un par de años, pero tienes una buena memoria y te fijas en los detalles y recuerdas su cara. La verdad es que quizás es una persona de esas que no olvida una cara cuando la ve y la verdad es que la conseguiste reconocer, pese a todo la indumentaria, la situación y tal.
¿Y recuerdo la compañía con la que iban o
Sí, eso te podía, sí, podríamos decir que sí. A lo mejor, pues, se llamaba... Dime tu nombre. ¿Se te ocurre algún nombre de una compañía de teatro?
Pantomima.
Pues Pantomima. Un grupo que viajaba itinerante, que al parecer tenía pues fama de hacer representaciones teatrales por toda la región.
Pues si esto fuera poco, además hemos descubierto que nuestro contratante se enamoró de una campesina que parece ser que era acusada de ser familiar de una antigua bruja. Ya sabes, el juicio típico, si flota es una bruja, si no flota, qué desgracia, era una buena mujer.
Exactamente.
Y vaya por Dios, una vez más, el juicio resultó a favor de la inocencia. Desde entonces, nuestro joven contratante ha estado extraño.
Ya que estamos compartiendo nuestras revelaciones, aquí parece ser que lo único falso en esa sala no ha sido solamente los tatuajes de esta bruja falsa, que al parecer era una actriz, sino también la actitud tanto de la duquesa como de Jean-Luc, que estaban bastante más tranquilos de lo que pareciera aparentar, lo cual me hace pensar que probablemente o sabían lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, o que aún más turbio todavía puede que estuviesen detrás de todo esto. Pero lo que me escama un poco en todo esto es si todo esto realmente es un montaje, como parece ser, ¿no? Como todo indica ahora mismo, ¿qué significa los versos que profirió esta ya muerta actriz? Que la sangre derramada en Ponce y el vino en tus entrañas querría decir como que viniendo a la vida a seguir.
Ahí, yo creo que ahí estaba señalando al duque. Os voy un poco más
bien, sinceramente, y ligándolo con lo que comentabas de Vladimir, del hijo, y de que la sangre derramada por esta bruja, que parece ser que al final no lo era, Ponce y el vino en tus entrañas. O sea, que por la muerte de esta bruja, el vino parece ser que es como este tesoro, ¿no? Este tesoro que da esta tierra, digamos que sea emponzoñado, envenenado. O sea, aquí se podría ver ese doble sentido, ¿no? De que si es el vino de la región y de lo que, o si, o ya simplemente el vino de la copa, ¿no? Que al beberlo le emponzoñe sus entrañas. Yo tengo estas dos cavilaciones, digamos, ¿no? Pero que en todo caso que la sangre derramada es la chica esta, la bruja, eso no, claro. O es lo que más
me... Habría que investigar la copa de la que estaba bebiendo. Tal vez podamos encontrar restos de algo.
Sí, es lo que intenté decir antes, que no sabía...
Está claro que la copa esta habría que intentarla y también ver si el vómito este de la cicuta que parece ser que lo tenía la mujer esta adentro, ¿no? la bruja, ¿no? De este olor como a veneno, si este olor por sí solo ya pudiera provocar cierto malestar también en el conde, o ya había veneno en la copa, o todo esto también son cosas que se nos abren ahí delante. Pero siguiendo con el verso que decía la bruja, que la vida que espera sea condenada, yo creo que aquí en principio no deja mucho lugar a dudas que la única vida que se espera aquí ahora mismo parece ser que es la del vientre de la duquesa, que por lo que sea también estaba fingiendo.
Y la duquesa es, porque nos dijo que era, se veía más joven que el duque.
Sí. La duquesa es una mujer joven que tuvo a su hijo muy joven.
Claro. Y que con la primera luz del alba, aquella castigada, o sea, vuelve otra vez a hacer referencia a...
Sí, de hecho se comenta que desde el fallecimiento de esta pobre joven cada noche se manifiesta en su casa. Y nuestro contratante va a visitarla de alguna manera.
El alba es el amanecer, ¿no? Creo yo.
Exacto.
Vale, o sea que seguramente algo pasará ya al amanecer, cuando amanezca el día pasará algo, porque si todo esto al final es como un montaje, como parece ser, es posible que hagan coincidir esta especie de profecía o de verso que nos han metido con algo que realmente pase de verdad provocado por alguien al alba. aquella castigada, o sea, esta mujer, digamos, ¿no? Esta falsa bruja, ¿no? O la amante, ¿no? La examante de Vladimir, vuelve a saciar su sed con la sangre de lo que más amas. Entonces, lo que más amas, aquí también es un poco ambiguo.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir alejándonos poco a poco de esa escena. Y vamos a volver a ese patio, en ese teatro, en el que la gente está tensa, nerviosa por saber qué es lo que ha sucedido, qué es lo que sucederá. El telón se cierra y hay un breve descanso que da como un respiro al público, que se queda con la incertidumbre de qué sucederá, pero que descubriremos en próximos episodios, pues no sabemos cuánto será al final, pero bueno, en principio, si os parece bien, vamos a dejar la cena aquí.
Sí.
Escabilar es algo que podéis comentar por el chat y se puede un poco dejar ya pensado para retomar la partida, un poco ya con sabiendo qué es lo que queréis hacer. Son la 1 menos 20.
Vale. Me cuesta acotar a veces, pero
sí, yo creo que es un buen punto para
mí. Me haría falta ya plegar, por si no mañana seré cadáver.
Lo digo por vosotros.
El cadáver seré yo, ¿sabes? Si no.
Serás la sangre de lo que más amo.
Vale, pues nada, en principio dejamos aquí la primera sesión. Esperemos que podamos reunirnos pronto y continuar desvelando los misterios de esta maldición que cae sobre Kingston. Y poco más. Hasta pronto.
Venga, gracias por la partida, Marlon, muy chula.
Venga,